Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echarla contigo. Desde que esta mañana se conociera la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre la inmunidad de Puigdemont, todo el mundo independentista está pidiendo la libertad de Puigdemont, que está condenado a 13 años de cárcel. Lo que argumenta el independentismo es que la justicia española ha quedado desautorizada. Hay una operación de propaganda política que confunde los términos de esa sentencia. Los jueces del Supremo no van a hablar. El gobierno de Sánchez, son las 3 y un minuto, el gobierno de Sánchez no ha hablado para explicar lo que esa sentencia significa. Hemos escuchado al ministro Marlaska diciendo que hay que respetar las decisiones. A quien estamos escuchando son a los independentistas, que piden la libertad de Junqueras, esto es en el Parlamento de Cataluña, que piden la libertad de Junqueras como si el Tribunal de Justicia Europeo hubiera anulado la condena del Supremo. Y no ha sucedido nada de eso. Ya digo que hay una ceremonia de propaganda, de confusión del independentismo. Menos mal que ha hablado la Fiscalía del Supremo pidiendo que se comunique de forma inmediata al Parlamento Europeo que Junqueras está condenado e inhabilitado. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Justicia que los independentistas quieren confundir? ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Justicia?
El artículo 9 debe interpretarse en el sentido de que goza de inmunidad una persona.
Así lo explicaba Keon Lenners, que es el presidente del tribunal. Los jueces europeos se han pronunciado en respuesta a una cuestión prejudicial que le planteó el Supremo antes de que se dictara la sentencia de condena. La legislación electoral española no prohíbe a alguien, en la condición en la que estaba Junqueras, que estaba entonces en prisión preventiva, no prohíbe nuestra legislación electoral que se presente a unas elecciones al Parlamento Europeo. Probablemente ese es un agujero de nuestro ordenamiento judicial. Marchena y los jueces del Supremo decidieron no darle a Junqueras, a Oriol Junqueras, permiso para salir a tomar posesión como eurodiputado en las elecciones, después de las elecciones de mayo. Junqueras se presentó a las elecciones de mayo, salió elegido, pero Marchena decidió no darle permiso para tomar posesión. Pero para que no hubiera problemas, Marchena preguntó al Tribunal Europeo de Justicia, en una cosa que se llama una cuestión prejudicial, si debía entender que, aunque Junqueras no había tomado posesión, era eurodiputado. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy el Tribunal Europeo de Justicia? No ha anulado la sentencia de condena del Supremo. No. Lo que ha dicho es que Junqueras se convirtió automáticamente en eurodiputado cuando salió elegido sin tomar posesión. Y que en aquel momento tenía inmunidad. Pero el pronunciamiento de hoy del Tribunal de Justicia Europeo se refiere a la inmunidad de entonces, que no tiene consecuencias sobre este momento, porque después de eso Junqueras ha sido condenado e inhabilitado. Seguramente a las autoridades españolas les ha faltado energía y decisión para explicarle a los jueces europeos las consecuencias de una sentencia, porque el Tribunal Europeo de Justicia Europeo podría no haber entrado en esta cuestión, ya que hay una condena de inhabilitación y una condena de 13 años a Junqueras. Esta, ya digo, no es una anulación de la sentencia del Supremo. Junqueras no puede salir a la calle. ¿Esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo beneficia a Puigdemont? Sí, porque fija una doctrina. ¿Automáticamente Puigdemont puede viajar por Europa, puede hacer lo que le da gana? No, por dos cosas. Porque tiene una euroorden pendiente y tiene un juez belga que tomar una decisión, y porque también se tiene que pronunciar el Parlamento Europeo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Estaremos pendientes también hoy de los estragos que está provocando la borrasca Elsa. 44 provincias están en alerta por vientos, lluvia y mala mar. Enseguida conocemos cuál es la situación. Y mira, la serie El Señor de los Anillos busca extras feos para que hagan de orcos y ahorrar en maquillaje. como te lo cuento. Bueno, esto nos ha hecho pensar en la tarde. ¿Cuándo consideras tú que una persona es fea? ¿En qué te basas para decir que eso, una persona, un hombre, una mujer, no es agraciado? Ya que nos estamos metiendo en lo políticamente incorrecto, ¿quién es la persona más fea que conoces o has conocido nunca? No hace falta dar nombres, claro.
No hace falta.
Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz, al WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eri Frade, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. Aquí solo gente guapa. Y anoche hubo clásico con pancarta, con un lanzamiento de pelotas que lo paró 2 minutos, con incidentes callejeros que obligaron a replantear el desalojo del Camp Nou, con 0-0 en el marcador, con un Madrid mejor a los puntos, pero esto no es boxeo, y con mucha polémica. Por si alguien estuvo muy perdido en la tarde-noche de ayer, esta es la película básicamente deportiva del Barça 0, Real Madrid 0, Santi Duque.
El clásico arrancó de manera inesperada, con el Madrid adueñándose del balón y el Barcelona siendo incapaz de superar la presión a todo campo de los blancos. Desposeídos de la pelota, los de Valverde sufrieron mientras el Madrid acumulaba llegadas a la portería de Ter Stegen, pero sin veneno. En pleno dominio blanco llegaron las dos acciones polémicas del partido. El doble penalti a Varane, primero por una plancha del Englete en el muslo y a continuación por un agarrón de Rakitic, pero Hernández no lo vio y desde la sala Bor solo llegó silencio al otro lado del auricular. Después de eso y hasta el descanso, Messi sacó la varita para asistir a Alba, que no acertó, y el Madrid siguió con su dominio sin gol. En la segunda parte el Barça reaccionó, por momentos recuperó la pelota y llegó con peligro a la portería de Courtois, con Messi fallando impropiamente la más clara. En el 78 el Madrid rozaba la victoria, Bale marcaba, pero su asistente Mendy estaba en fuera de juego por centímetros y esta vez el VAR sí lo vio, y así sin goles acabó el clásico con un 0-0 que no se veía desde la 2002-2003, y de lo que no fue lo que pasó en el césped, solo destacar el lanzamiento de pelotas amarillas que apenas paró el partido un par de minutos.
La polémica corría al minuto 17, así sonaron en la radio en el tiempo de juego de COPE los dos posibles penaltis sobre Varane.
Sí, Varane sí. En el muslo.
¡Ah! ¡Hola! Es que le ha metido el Englet los tacos en el muslo.
Al saltar, ¿no?
Pues es dentro del área, ¿eh?
Eso es penalti como la copa a un pino.
Varane se va a hablar con el árbitro porque considera que le han podido hacer 2 penaltis en el área.
Varane también le hace penalti a Rakitic, un agarrón descaradísimo. Bueno. Desde luego,
y tras el partido así sonaron las quejas del Real Madrid en la voz de su director de relaciones, Emilio Butragueño, del capitán Sergio Ramos y de Casemiro.
Es desconcertante, ¿eh? Que, caray, no haya intervenido. Entendemos que son 2 jugadas clarísimas. Si hay una tecnología a disposición del equipo arbitral en este tipo de jugadas que son tan claras, creo que el VAR tiene que intervenir.
Bueno, lo hemos visto en el descanso y se ve bastante claro, ¿no?, que son 2 penaltis, pero diga lo que diga, ya no se puede cambiar nada. Al final, lo que siempre decimos, el VAR está para ayudar, cuando hay dudas se puede consultar, no ha sido así, mala suerte, ya nos tocará.
Nosotros vamos un poco enfadados porque al menos el árbitro podía revisar la jugada, ¿sabes? No puede pitar penalti sí o no, pero revisar la jugada es importante. El VAR está ahí para ser utilizado.
2 preguntas en una para Melchor Ruiz, con información actualizada del día. ¿De qué se queja el Madrid y, sobre todo, si se va a ir más allá de lo que hemos escuchado?
Bueno, lo primero que te digo es que hay malestar e indignación en el Real Madrid. No quieren que les den nada, pero tampoco que les quiten. No van a hacer más de lo que ya han hecho, es decir, quejarse como hizo anoche el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, que acabamos de escuchar, y como han hecho también a través de los medios de club, es decir, a través de la web y de la televisión. En el club tienen claro que lo que no se puede permitir es que no se aplique correctamente el VAR. Entienden perfectamente que puede haber errores arbitrales. Lo que no entienden es que no se consulte el VAR, que es precisamente para lo que está, para subsanar errores clarísimos que no puede apreciar el colegiado. Como te digo, indignación total en el Real Madrid, pero saben que se puede hacer poco.
2 voces del Barça sobre estos 2 posibles penaltis. Curiosa, muy curiosa la reacción del palco de Guillermo Amor, homólogo blaugrana de Emilio Butragueño, y también la del protagonista de uno de esos 2 posibles penaltis, Lenglet, del Barça, que dice que Nanay.
A ver, yo no voy a interpretar las jugadas, en ese caso el Madrid. El otro día interpretamos la nuestra, porque era la que iba con nosotros, además vimos que era muy clara. Si hoy, en este caso el Real Madrid, considera que en estas jugadas también lo ha visto de la misma manera, pues es una cosa que tienen que hacer ellos.
Yo soy el protagonista y yo sé que no voy para hacer una falta y más para despejar lo más fuerte posible la pelota. Entonces para mí no es penalti.
¿Para ti esas 2 jugadas son para que la revise el VAR?
Sí. Si la revisen, yo creo que es normal porque hay personas que pueden pensar que hay penalti, pero al final el árbitro ha tomado una decisión y hay que respetarlo.
No se mueve un papel en el comité técnico de árbitros sin que se entere Isaac Fouto. Fouto, ¿cómo se valora, si se valora allí, la actuación de Hernández en el campo y de Burgos Bengoechea en el VAR?
El Comité Técnico de Árbitros no opina de ninguna de las dos jugadas que debió sancionar Hernández, tanto el penalti a Varane por agarrón como el plantillazo que le pegó el jugador del Barça Lenglet, pero coinciden en que ninguna de las dos jugadas es de VAR. Primero, porque los agarrones se mantiene el mismo criterio que durante toda la temporada, que no se entre en ningún agarrón salvo que sea extremadamente escandaloso, y en la otra jugada porque se considera que no le clava los tacos, que le raspa y que ese contacto no es suficiente como para que el VAR intervenga. Así que esa es la opinión del Comité Técnico de Árbitros.
Las lecturas deportivas del empate a cero registrado anoche, con lo mejor y lo peor de cada trinchera. Desde el lado del Barça, que sale líder del envite, Oliveros.
Pues hubo cosas negativas en el Barça y pocas positivas, poco fútbol, centro del campo perdido y en lo destacable quizá como bueno el estado de forma de Piqué y poco más. Algún pase de Leo, alguna carrera de Jordi Alba en un Barça que decepcionó. Valverde lo resumió en cuanto a ocasiones de unos y otros.
Son un equipo potentísimo que ha salvado y era debajo de los palos, pero tampoco recuerdo yo que ha habido ocasiones, sin ir más lejos, como tan claras como ha tenido alguna de las nuestras, ¿no? Quizá las nuestras han sido un punto más claras, pero es verdad que el dominio por momentos ha sido suyo porque teníamos dificultades para superar su presión.
Y al Real Madrid, ¿a Zidane le valió con el buen juego para salir reforzado, Arantxa Rodríguez?
Eso parece, Eri, porque al Real Madrid mantuvo la línea ascendente del último mes, volvió a ser más fuerte el bloque que las individualidades, aunque eso no quita para que brillaran jugadores como Isco o Fede Valverde. El único pero al buen partido madridista fue la falta de acierto de cara al gol. Zidane se mostró satisfecho con los suyos.
Sale a poco, porque había sitio para cerrarlo más, pero bueno, esto es el fútbol. Si tienes ocasión hay que meterla y nos ha faltado meterla en algunas ocasiones, pero bueno, ya está, se acabó.
Y ahora lo extradeportivo, porque el partido se jugó casi con normalidad, pero esa palabra tampoco sirve del todo para lo que ocurrió durante una jornada bastante larga que terminó con violencia callejera en Barcelona. Víctor Navarro.
Un operativo, hay que decir, que fue un éxito, pero que vivió momentos de tensión. Durante la media parte, algunos manifestantes intentaron saltar la valla del acceso 16 y entrar al estadio. Los Mossos lo impidieron y los disturbios empezaron en Travesera de las Corts. Hasta 5 barricadas prendían, llegando el humo al interior del Camp Nou. Manifestantes y Mossos se enfrentaron durante una hora, con un resultado final en exteriores de más de 50 heridos, 10 de ellos graves.
Enhorabuena a los 3.000 efectivos que trabajaron para que se pudiera vivir este espectáculo planetario, que dejó también un par de dudas. En el caso del Barça, lo de Busquets, que hizo el Guadiana en la alineación, Oliveros.
Sí, y el día después, trabajo de recuperación de la plantilla, proceso al margen de Artur y Dembélé, y una ausencia. Informan desde el club, precisamente, como ayer lo hizo Elena Condis y Valverde, que Sergio Busquets no ha entrenado en la mañana de hoy por fiebre. Han participado 8 jugadores del B. Mañana entrenamiento a las 11 y rueda de prensa de Valverde hacia la 1, Barça a la vez, el sábado a las 4.
Y de cara al Real Madrid Athletic, que va a cerrar el año en primera el domingo a las 9, Sergio Ramos, que acabó tocado, Melchor.
Sí, el equipo sin tiempo para lamentarse de las heridas tras lo sucedido anoche ante el FC Barcelona ha empezado hoy a preparar, como dices, ya ese compromiso del domingo en el Bernabéu, 9 de la noche, ante el Athletic Club de Bilbao, donde Zidane no va a poder contar, además de con los 5 lesionados, con Casemiro, que vio cartulina y que tiene que cumplir encuentro de sanción. Sergio Ramos terminó el partido, como dices, con molestia en su tobillo izquierdo, pero se espera que llegue a ese último partido del año en el Bernabéu.
Líder Barça, 36 puntos y más 23 en la diferencia de goles. Segundo el Real Madrid, también 36 puntos y 2 goles menos, más 21 en la diferencia general. Hasta aquí el clásico, que convivió con la primera ronda de Copa del Rey, que se va a cerrar hoy. Antes de ir con esto, un mensaje de Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Eri. Sí, vamos a recordar ahora que con Verti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil mismamente. Entra ya en verti.es si aún no lo has hecho y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos. Además, te vas a llevar 3 meses gratis. Como lo oyes, recuerda verti.es.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay 4 diferentes. Más información en Repsol.es.
Los elfos hacen que los regalos vuelen por todos lados y aparezcan donde estamos nosotros, ¿ves?
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que no carguen con las compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Well, Con la Liga puesta al día con el Clásico, el Atlético se queda quinto a 6 puntos de Barça y Real Madrid y preparando su visita al Betis del domingo, Andrea Peláez.
Preparando el encuentro del domingo sin Coque, Vitolo, Costa y Bersálico, que ultima su vuelta. Herrera ha vuelto a ser el encargado de suplir en el centro del campo en la banda derecha a Coque, que casi con total seguridad no va a llegar. Saúl, Tomás y Lemar van a completar la medular. Por lo demás, Lodi volverá al lateral izquierdo.
Ayer se completaron 11 partidos del primer rondón de Copa del Rey, con 5 primeras que salieron airosos, como por ejemplo el Sevilla en Riazor ante el Bergantiños. Oliva.
Con más sufrimiento del esperado, consiguió el Sevilla salvar esta primera eliminatoria de Copa. Julen Lopetegui volvió a lamentar las ocasiones falladas por sus hombres de ataque. Ayer jugaron Chicharito, apenas tuvo aparición en el área, y Dabur, que sin portero, llegó a fallar una clara ocasión de gol. Tras el partido de Liga del próximo sábado ante el Mallorca, Monchi trasladará al comité ejecutivo del club sus planes para el mercado invernal, que incluye el fichaje de un nuevo delantero.
El Getafe tuvo que remontar en su visita a la Condomina. Gema Santos.
Pues sí, como dijo el propio Bordalás después del partido, fue más difícil de lo esperado. El Palmar puso en aprietos al Geta, se puso por delante en el marcador incluso con un gol en propia puerta de Cheita, pero con la entrada de Ángel en la segunda parte, la verdad es que no lo dudó Bordalás, el Geta remontó para llevarse el partido. Lo peor, eso sí, Eri, la lesión de Jason, tiene un golpe en la rodilla, veremos a ver si puede jugar en Villarreal.
Las victorias más contundentes de equipos de la Liga Santander. El Villarreal ganó 0-5 al Comillas riojano, Juan Igual.
Sí, Eri, fue prácticamente un entrenamiento lo del Villarreal ayer en Logroño ante Comillas. Tú lo has dicho, 0-5, 3 goles de Vaca, uno de Luis Suárez y otro de Cazorla. Pudieron ser más porque el Villarreal falló un penalti y hubo 3 palos. Lo más importante es que el submarino está en la siguiente ronda y que volvió Cazorla después de sufrir un esguince.
Muy solvente también el Valladolid en Tolosa, Juan Carlos Amón.
Sí, el objetivo era no salir señalado de una ronda muy peligrosa en Copa con los precedentes del martes y ver jugadores, como es el caso de Luismi Elacén o Álvaro Aguado, que anotó 2 de los 3 goles protagonista. También Andriy Lunin, el portero cedido por el Real Madrid, que disputó sus primeros minutos como pucelano.
Y apuros, muchos apuros para el Mallorca en su visita al Álamo de Madrid, Jordi Jiménez.
Alegría en el 90 para el Mallorca porque Alex Alegría lograba la clasificación en la última jugada del partido para meter al Mallorca en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo que más quiso y más hizo fue el modesto Club Deportivo El Álamo de Madrid, que puso todo el corazón en el partido ante un Mallorca incómodo en el pequeño campo de hierba artificial. Vicente Moreno mezclaba el equipo, que dejó una buena noticia: la reaparición del lateral ganés Baba Raman 3 meses después de haberse lesionado en Getafe.
Del resto de la jornada copera de ayer tarde-noche, destaca la eliminación de unos cuantos clubes de segunda, Javi Gómez.
De los 3 segundas que iniciaban ayer la competición, Oviedo y Lugo no pudieron superar a Badalona y Sestao River, y el único que respondió a la cita copera fue el Albacete, que en un primer partido después del caso de Zozulia venció en su duelo ante el Tudelano. En los enfrentamientos directos de segunda B, Sanse, UCAM y Baracaldo terminaron con Córdoba, Villarrubia y Melilla respectivamente, y por último el Pontevedra Ibiza se tuvo que suspender debido al temporal que azotó a la provincia gallega y finalmente se disputará el 8 de enero.
Pues a falta de ese Pontevedra Ibiza, todavía quedan para hoy 17 partidos, 5 tramos horarios diferentes y 6 equipos de primera división en liza. A las 9 de la noche, Becerril de Campos, el pueblo más pequeño de la Copa del Rey, va a recibir a la Real Sociedad, Mauri Díaz.
Y la Real se lo toma muy en serio, pese a que el rival sea de tercera y de la zona baja, y Manol solo dejó en Donosti a 3 habituales como Odegar, Zaldúa y Guevara. Como decías, Becerril de Campos es una localidad de apenas 800 habitantes, pero el choque se va a disputar en la nueva balastera de Palencia, que tiene una capacidad de 8.000 espectadores.
En el tramo de las 7, el Betis va a jugar en su casa, pero lo hará de visitante ante el Antoniano Caña.
Y aunque estamos en alerta amarilla por la lluvia y el viento, va a haber 20.000 espectadores o cerca en el Benito Villamarín. Eso sí, más del Antoniano, que van a superar a los aficionados verdiblancos en la tarde de hoy. Un Betis que no se fía y que, aunque ha dejado Rubia, a Fekir, a Guardado, a Mandio, a Fedal fuera de la lista, se lleva el grueso de la plantilla para el partido ante este tercera.
También a las 7, Melilla Club Deportivo, el de tercera, Levante, Pedro Zamora.
Noche histórica para el Melilla, un equipo que lucha por no bajar de tercera y con una plantilla amateur. Paco López colocará un 11 con los menos habituales de la liga, como Hernani o Sergio León, y también a 3 jugadores del filial.
Más de las 7, la planilla de Calahorra será el escenario del Peña Zagresa Celta, Antonio Estevez.
Y con bastantes novedades en el equipo vigués, empezando por su técnico, motivos personales dejan fuera del banquillo a Óscar García. Junyent dirigirá a su hermano Rullé. 5 jugadores causan baja por lesión en el equipo vigués y otros 5 se reservan para la cita liguera del próximo domingo. Un Celta en donde la principal novedad podría ser la presencia bajo palos del guardameta del filial, Fran Vieites.
Cerramos los de las 7 con el duelo autonómico Lleida Español, Kike Iglesias.
Solo piensan en sus ligas. Molo, que así le apodan al técnico local, dice que cambia perder hoy por ganar el sábado en Sabadell. Y Ani, te cuento lo que haría Heriberto Machín por vencer el domingo en Butarque. Así que veremos quién gana en un partido al que nadie le importa.
Y de las 9 nos queda conocer las novedades del Lorca Deportivo Osasuna, Alberto Sanz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Osasuna va a este partido de Copa con un Arrasate que quiere ir con ilusión y en serio, eso sí, con suplentes. Sin Oyer, sin Chimi y sin Rubén García, con suplentes, pero con un equipo reconocible, decía Arrasate en este partido de Copa del Rey.
Todavía hay más noticias en el deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Mañana, para comenzar la última jornada liguera del año, que no de la primera vuelta, tenemos un Eibar-Granada a las 9. Habrá tiempo de juego en las emisoras COPE+. Novedades del Eibar, Óscar y medio.
19 jugadores ha citado Mendilibar para esta última cita del 2019. Son baja por lesión Sergio Álvarez, Ramis, Arbilla y Esteban Burgos, operado ayer de la fractura del maxilar. Además, recordamos, Orellana cumple su segundo partido de sanción. Mendilibar recupera a Cote y Diop, mientras que completa la lista con los jugadores del filial Cubero y Atienza. El técnico de Zaldívar ha elogiado en varias ocasiones esta mañana al Granada y a la labor de su entrenador Diego Martínez.
Pues joder, el equipo está como está. Cuando el equipo, un equipo es sólido, fuerte, bien estructurado, que te hace daño cuando va arriba, algo tiene que decir el entrenador.
¿Qué se lleva Diego Martínez a Eibar de la Chica?
Pues también a 19 jugadores en esta lista del Granada, e igualmente dos de ellos proceden del filial, como en el caso del Eibar, una plantilla corta, plaga de lesiones y efectos de la Copa, donde se lesionó Yángel Herrera, dejan al Granada prácticamente con lo puesto. Incluso algunos van a tener que jugar con problemas físicos, como reconoce el técnico del Granada.
Asumimos que va a haber jugadores que incluso tengan que jugar, que no estén en plenitud y tengan que jugar el partido.
Abrimos el polideportivo con baloncesto. Hoy arranca la jornada 15 de la temporada regular en Euroliga y hay un duelo español a las 9 en el Buesa, Pilar Casado.
Así es, a las 9 de la noche el Real Madrid pone a prueba su racha de 9 victorias consecutivas en Euroliga en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. Los blancos no han cedido un partido en esta competición desde el pasado 30 de octubre, pero visitan en la noche que Baskonia rendirá homenaje a Sergi Vidal y Rakosevic, una cancha en la que han caído en las últimas 2 visitas europeas. Garino y Granger son bajas en Baskonia, Yul y Reyes en el Real Madrid.
Antes, a las 9 menos cuarto, balón al aire para el Armani Milan Valencia, José Manuel Segarra.
Armani Milan Valencia, o sea, el Chacho contra el equipo que lo tenía fichado este verano hasta que el canario dio la espantada. Una victoria taroncha podría meter a los de Pons Arnau entre los 8 primeros. Arranca el partido a las 9 menos cuarto.
En la NBA, mala noticia, se ha lesionado Marc Gasol. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. El pívot español se retiró a vestuarios cuando se llevaban 7 minutos de partido, tras sentir un pinchazo en los isquios de su pierna izquierda. Se desconoce el alcance exacto de la lesión. Hoy le realizarán pruebas y lo más normal es que esté varias semanas fuera y haya dicho adiós al baloncesto en este 2019, en el que se ha coronado como campeón de la NBA y del mundo con la selección española. Serge Ibaka le sustituyó en el encuentro, contó con más minutos y realizó su mejor partido de la temporada con 25 puntos y 13 rebotes en la victoria de Toronto en Detroit. Además, Miami ganó en Filadelfia, por lo que ya no queda ningún equipo invicto como local en la NBA.
Y para cerrar ciclismo, se ha puesto de largo el Movistar 2020, Alberto Arauz.
Sí, presentación del equipo español con 13 caras nuevas, con Enric Mas como fichaje estrella y con las importantes bajas de Quintana, Landa y Carapaz. Aunque no es oficial, todo apunta a que las 3 estrellas del equipo, Valverde, Mas y Marc Soler, correrán Tour de Francia y Vuelta a España. Ya a los 3 les gustaría correr los Juegos Olímpicos. Valverde ha hablado sobre la posibilidad de retirarse del Tour antes de ir a los Juegos.
Lo veré sobre la marcha. Es cierto que si terminas el Tour, llegar a los Juegos Olímpicos
al 100% va a ser muy complicado, no por nada, es por el corto espacio de tiempo que hay entre el último día y las Olimpiadas. Entonces, pues bueno, durante el tour vamos a ir valorando, no puedo decir que me voy a bajar porque no lo sé yo tampoco, pero está claro que terminar el tour es difícil.
Pilar, Fernando, esto es lo mucho y lo esencial que trae el deporte de momento este jueves.
Gracias, Eri.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco minutos de radio exclusivos para las emisoras COPE más Madrid, quizá alguna más allá por ahí. Desde las 3:30 estaremos sobre todo con la resaca del clásico en el 106.3 de la FM en Madrid y para todo el mundo a través de COPE.es y de la aplicación de Tiempo de Juego y de la aplicación de COPE, que por cierto ha cambiado y está muy chula, más chula todavía. Como siempre a esta hora, el sonido del partidazo, la encuesta y la penúltima pista del reto Pedrito, que por eso es jueves. El sonido es del postclásico de anoche en el partidazo de COPE que Juanma Castaño dirigió desde Barcelona. Ahí se hacen las cosas, donde suceden.
El propio Lenglet lo ha dicho, que ha habido contacto, que se iba a impulsar y demás, pero claro, cuando ves la foto te das cuenta que pilla muslo, pilla pantalón y pilla de todo. Se ve clarísimo que hay un impacto y que debería haber sido penalti.
Si el señor árbitro hubiera pitado uno de los dos penaltis, pues igual ya no estábamos hablando de que le falta gol. O sea, es que yo creo que hoy la noticia, más que le falte gol o que le deje de faltar gol, es que el Madrid le ha dado un baño.
El de Lenglet. Está clarísimo, el otro también parece ser que es, pero no lo he visto tan claro, pero el inglés me parece que es un penalti.
Y luego después a la gente, como dice Manolo, no la engañemos, no tiene nada que ver con San Sebastián. El primero que agarra en Sebastián es Piqué. Es falta de Piqué. Luego se cae el otro señor. No, es que hay fotos. Perdóname, es que hay fotos.
Como el penalti que le pitan en contra del Barça. Se agarran los dos y se ve la de Busquets.
El penalti donde vienen las cartas es una falta de Piqué. Hoy aquí no hay nada. Y entonces yo lo que digo, estoy muy de acuerdo.
Penalti de Merino.
No es una jugada de VAR. Es una jugada del árbitro. Porque una pelota donde un tío le pega una patada al otro casi en sus partes. ¿Dónde mira este señor canario?
No, pero puede estar mirando para otro lado.
¿Sí? Coño, pues cojonudo.
Ahí le doy la razón a Butragueño, que el árbitro no puede ver todo lo que pasa. Puede pillarle con los ojos cerrados, da igual.
Bueno, sí,
pero se quedan con ganas de más, está todo en el podcast del programa, en el partidazo, en la página web cope.es. La Twitter encuesta de @deportescope abraza un poco el tema del VAR. Y el gran y quizá único debe del Real Madrid anoche, que fue la falta del gol.
Sí, preguntamos que qué separó más al Real Madrid de la victoria en el Camp Nou. Si bien el arbitraje y el VAR o la falta de gol. Pues más igualado imposible, la gente no se decide 50-50. 50 para el arbitraje y el VAR y 50 para la falta de gol.
Es decir, que no pensaba yo que fuera a estar tan igualada esta encuesta, pero está muy, muy en el alero. Cuarta y penúltima pista del reto Martín, Greto Martín. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos, debutando con picadores. Sí. Oye, que buscamos un portero de los 117 años y pico de historia del Madrid.
Sí, un portero. Mira, ayer se quedó Courtois a cero en el Camp Nou, que hacía mucho tiempo que no lo hacía un portero en Madrid. Pues un portero en Madrid. Dijimos el lunes que nunca había jugado una final de Copa Europa, estuvo a punto, pero no jugó.
Sí.
Que sí jugó una final de Copa, en la que pasaron unos acontecimientos que afortunadamente nunca más han vuelto a suceder.
Sí.
Y dijimos que había recibido dos veces el trofeo Zamora.
¿Y la de hoy?
Y la pista de hoy es que entre los porteros con más partidos en la historia del Madrid en Liga, tiene el mejor promedio de todos, con 0,78 goles en contra por partido.
Pues esa es la cuarta pista del reto, mañana la quinta y última, y el lunes la resolución. Gran día para el activista Greto Martín sobre el VAR en el día de hoy. ¡Hasta luego, Pedro!
Adiós.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es La Tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo. Ahora está también con nosotros Rosa Rosado. Echando la tarde contigo en una jornada informativamente muy intensa por las dos sentencias, la del Tribunal Superior de Justicia Europeo y la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una sobre la inmunidad de Puigdemont y otra sobre la desobediencia de Torra. Comentábamos a las tres que hay una operación, una gran operación de propaganda y de confusión por parte del independentismo para hacernos creer que, bueno, ha llegado el momento de poner a Junqueras en libertad porque esta sentencia habría venido a, digamos que, considerar nulo el proceso del Supremo. Nada más lejos de la realidad. Nada más. Esta sentencia es un palo. Esta sentencia es un palo y es una victoria de los independentistas. Hay que decir las cosas claritas. Porque supone que se pronuncia el tribunal sobre una cosa que en realidad ya está superada, porque en realidad Junqueras ya está condenado, porque el tema del que tenía que pronunciarse era una cuestión prejudicial. Pero no supone que se ponga en libertad, que Junqueras haya que poner en libertad. Otra cosa es cómo le beneficia a Puigdemont. Aquí hay una discusión jurídica que luego comentaremos, que es importante porque Puigdemont, con esta sentencia, paradójicamente sale reforzado. Y esto probablemente significa que Sánchez lo tiene más complicado para la investidura. Vamos a ir a lo largo de toda la tarde analizando, bueno, todas estas cuestiones que no son fáciles. Y ya digo, hay una operación de propaganda y una posición de un gobierno en funciones, el de Sánchez, muy débil, porque está buscando un apoyo de Esquerra que le hace no decir las cosas claras, que ETA no es una sentencia que obligue a poner en la calle a Junqueras, que no tiene nada que ver. Pero no es lo único que hemos conocido hoy. Hoy hemos tenido un dato socialmente relevante. El Banco de España ha hecho un informe sobre cuáles son las condiciones de vida de las familias jóvenes, de las familias ahora ya joven, hasta los 70 años eres joven. Está bien eso, hombre. Pero expresándose con más propiedad, el Banco de España considera familia joven aquella que tiene menos de 35 años. Bueno, pues este estudio muestra que las familias jóvenes tienen una renta un 18% más baja que las familias jóvenes en 2010. Es decir, hemos salido de la crisis. Se han recuperado muchos empleos. Hay también mucha gente de paro, 14%. Pero quien más ha sufrido la salida de la crisis, lo hemos comentado muchas veces aquí, que la salida de la crisis ha generado desigualdad. Bueno, pues hay una desigualdad que es generacional. Es decir, los jóvenes, si consiguen formar una familia, porque esta es otra, esta semana también hemos tenido datos sobre lo que cuesta la vivienda, el alquiler de vivienda en proporción al sueldo. Tiene que gastar el 90% del sueldo si quiere emanciparte. Bueno, si forman familia, estas familias son un 18% más pobres que las familias jóvenes de antes de la crisis. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que, claro, hemos salido de la crisis a base de apretarnos el cinturón, a base de productividad que reduce los salarios. ¿Y quién se ha apretado el cinturón especialmente? Los jóvenes. Claro, luego decimos, joder, España, perdón por la, en España nadie quiere tener hijos, no se pueden tener hijos, pero claro, quien quiere tener hijos los tiene, pero si es una carrera de obstáculos, si tienes un ingreso de un 18% menos que antes de la crisis, si hemos salido de la crisis, y la comparación con la renta de un hogar cuyo cabeza de familia es un pensionista es muy llamativa.
Los pensionistas han subido de 20.000 euros que ganaban en 2010, de media, a 25.500. Es decir, los pensionistas han recuperado capacidad adquisitiva, que está muy bien, y los padres de familia jóvenes han perdido capacidad adquisitiva. A un país estupendo este, ¿eh? Para ser joven. Es un país estupendo para ser joven, para tener hijos. Y de esto no se habla. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. A ver, que quede claro que este tema que vamos a proponer para los oyentes hoy lo hacemos desde el máximo respeto, ¿eh? Pero es que nos ha llamado la atención...
Mal empieza.
Exactamente.
Sí. Bueno, sí, Cisneros tiene que empezar diciendo...
Una declaración de intenciones.
Respeto, pues ya.
Sí. Es que hemos encontrado...
Parece que vamos a insultar a todo el mundo. No. Que nos están...
Desde el cariño.
Desde el cariño, sí.
Me estamos arreglando.
Bueno, es que hemos leído una noticia que nos ha llamado mucho la atención.
Hay que relajarse hoy porque...
La serie El Señor de los Anillos busca extras feos para que hagan de orcos y ahorrarse en maquillaje.
Oye, pues a mí no me llama un complemento, ¿eh? De ingreso.
Pues no sé. Bueno, según cómo, ahí, igualdad.
Yo voy a apuntarme a Gandalf. Mejor
una agencia, te pega todo.
Una agencia de casting neozelandesa, ¿sí? Que es donde se va a rodar la serie, busca actores con un físico peculiar, a ver, que tengan una nariz protuberante.
Un físico peculiar.
Peculiar. Que midan menos de 1.5 metros o más de 2 metros de altura, una nariz grande. En fin, si te falta un diente, mejor. Bueno, os hacéis una idea.
Que ya,
¿no?,
vengas de serie así.
Sí. Y dice Rosa que la belleza es algo relativo. Es relativo, no es personal, es subjetivo. Sí, claro. Venga. Sí. Pero lo que está claro es que...
El que feo, ¿no? Eso querías decir.
Eso quería decir.
Mi abuela tenía una obsesión con esto, ¿eh?
¿Con qué?
¿Sí?
Sí.
¿Con la gente fea?
Tú me preguntabas, ¿fulanito? Entonces, antes de decirte, bueno, si era un buen hombre o una buena mujer o si tal y cual... ¡Oh! ¡Feísimo! Era lo primero que te decía de alguien. Mi abuela segmentaba la vida entre feos y guapos.
Feos y guapos.
Lo demás le interesa. Esta persona honrada, tal, eso también lo tenía en cuenta, ¿no? Pero
lo primero...
Guapísimo. Feísimo. Y ahí se acababa el mundo. Ya claro. Estaba, era la gran distinción. Es una segmentación social, ¿eh?
Mira, yo he estado investigando y de todas las fobias conocidas por la psicología, hay una que tiene que ver con el miedo irracional hacia las personas feas y se llama cacofobia. Y hay gente
a ver.
Que cuando sube al tren...
Pero cacofobia es otra cosa.
Cacofobia.
Es otra cosa eso.
Estamos arreglando.
Eso es otra cosa.
Pues a ver, a mí me ponía cacofobia
pero
ahí. Eso,
pero cacofobia tenemos todos.
Vete a comprobarlo.
Entonces, personas que cuando suben al tren no pueden sentarse al lado de una persona fea. No pueden estar cerca de ellas. Pero entonces, prefieren ir de pie
estamos
antes
mezclando.
De...
Estamos mezclando.
Estamos hablando de feos.
La cacofobia
vamos a reconducir.
Exacto. O sea, vamos a eliminar el término cacofobia, que no tiene nada que ver con los feos.
Como si estuviéramos en un juicio. Señoría, esto no se contempla.
Que existe, yo
que no conste,
solo...
Que no,
esta prueba no vale.
No conste en el diario de sesiones.
Lo
de cacofobia no conste en el diario de sesiones.
Eso es muy... A ver, es relativo. Igual una persona
que puede
resultar...
¿Cuál es el origen etimológico de cacofobia?
Pues no lo sé.
Nos estamos desviando.
Tuvieron que ponerle un nombre a esto.
Bueno, venga, volvamos a
ver. Si lo que queremos saber es la persona más fea que conoces, ¿cuál es? Que no hace falta que nos digas el nombre.
¿Y por qué?
Que
¿por
nos
qué?
Des algunas pistas.
O sea, ¿por qué? Porque o sea, hay gente que tiene rasgos muy definidos.
¿En qué te basas?
Exacto.
¿En qué te basas para decir que yo soy fea?
Una asimetría, por ejemplo. Hay gente que la considera muy atractiva, por ejemplo. Que,
¿a eso voy?
Que haya una distancia de los ojos respecto a la nariz que sea diferente en el ojo izquierdo y el ojo derecho. Hay gente que lo considera como una cosa exótica. Vamos, hay que recordar cómo hacían los castings Almodóvar, por ejemplo.
¿Cómo?
Pues hombre, él escogía rostros muy particulares.
Rosy de Palma.
Yo no he dicho eso, lo ha dicho
bueno,
ella.
Pero estábamos todos pensando en lo mismo.
para zanjar este asunto.
Ay, o sea, hay rostros picasianos, por ejemplo.
Exactamente. Por ejemplo, eso queda muy fino decirlo. Es lo mismo, pero en fino. Entonces, ¿cuándo consideras que una persona es fea? Dicen por aquí, cuando se parece asombrosamente a Picio, el del dicho.
Picio.
Pero si nadie sabe cómo era Picio.
A ver, recuérdame el dicho.
Eres más feo que Picio.
Ah, eres más feo que Picio.
Sí, bueno, vamos a buscar a Picio, a ver si está en internet.
Y luego también nos están recordando otra Google expresión. Imágenes. Cuando Google te dicen, pifia, a ver qué imagen tenéis. Cuando te dicen, eres más fea que un frigorífico por detrás. Eso también se suele
decir. Eso no lo había oído yo nunca.
Es así.
Bueno. Eres más fea que un frigorífico
entonces,
por detrás.
Entonces, de todas formas, fíjate, yo conozco gente fea que para mí cuando la tratas
anda,
ya...
Anda, pero si Picio era de Granada. Ya ¿quién no me fue parece granadino tan fea? Picio? Es feo, ¿eh?
Es feo, ¿no? Feo,
¿qué
feo,
tiene,
feo.
¿Qué tiene espérate Picio para que te parezca feo?
Es feo,
¿tiene
feo.
Dientes?
No, tiene dientes.
No tiene dientes. Es importante que tener dientes.
Sí, lo de los dientes, lo de los dientes.
La nariz es importante. Hacía mucho una cara
una
nariz.
Tampoco tienes tan mala nariz.
Me decías tú que al poco rato de estar hablando con alguien...
No, al poco rato no, cuando la tratas, con el tiempo. Con el trato.
O sea, que...
El blanco general.
Que el impacto de lo feo dura.
El impacto dura, claro. ¿Y cuál es esa reacción? Que esa pregunta también es buena.
Ya.
¿Cómo reaccionas cuando te presentan a una persona realmente fea?
¿Cuántas veces lo piensas?
Un niño recién nacido. No todos los niños recién nacidos son guapos.
La mayoría son feos.
Y no le dices a la madre que feo es el niño.
No, la pregunta es, tú estás hablando con una persona, ¿no? ¿Y cuántas veces piensas? En 10 minutos, qué feo es, qué feo es. Si has pensado más de 25 veces, bueno, qué feo, ya estás dominado por la obsesión.
¿Os puedo poner un
por
oyente
favor,
lo que dice?
Que digan los oyentes lo que quieran.
Vamos a escuchar.
Porque aquí nosotros estamos toda la tarde, ¿eh?
Pues mira, hay gente fea, pero tan fea, como para que salgan en película haciendo de orco, no creo que haya gente tan feísima. Hay más gente fea por dentro que por fuera, eso sí es verdad, pero vaya, por fuera hay gente fea, sí. Pero muchas veces más que feas son desagradables. Pero vaya, yo gente fea sí he conocido. Luego hay gente fea que la trata y la ve hasta guapa, pero fíjate gente que... tan fea como para eso, no creo yo.
El tema, tú fíjate pero... que el tema era...
Das vueltas.
El tema era un tema, digamos,
es
que,
no es
banal
fácil,
y ligero, ¿no? Y hemos pasado a la reflexión moral, a la reflexión estética.
Pero porque no sabe mal decir, o sea, es que eres feo, no sabe mal.
En los trascendentales,
pero
lo bonito.
Pero bueno, es que si eres feo, eres feo.
Bueno,
lo bueno,
que lo digan los oyentes.
Venga.
Venga, dejémosle
eso,
a ellos,
eso,
que nos escriban.
Nosotros estamos aquí toda la tarde.
@latardecope, facebook.com/latardecope, notas
no
de
te
voz.
Ríe, qué peor.
Al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Por cierto, enseguida vamos a estar en algunos puntos de España donde la borrasca Elsa está afectando, pero con muchísima fuerza, con riadas, inundaciones importantes, fuertes vientos. Como te digo, enseguida hacemos una ronda, una vuelta por diferentes municipios para ver cuál es la situación. Pero antes te quiero hablar de la historia del conquistador español Hernán Cortés, que sigue viva muchos años después. Y es que se han hallado dos anclas en Villarrica de Veracruz, en México, justo en el lugar donde supuestamente tienen que estar las embarcaciones que Cortés decidió hundir tras un intento de motín de sus tripulantes. Estamos hablando de un hallazgo que nos traslada al siglo XVI. Jesús García Calero es jefe de la sección de cultura del ABC. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo se ha llevado a cabo este hallazgo?
Bueno, es un proyecto arqueológico de lo más interesante que lleva ya 2 años y que está teniendo éxito cada vez que los arqueólogos van al agua. Lo primero que han hecho ha sido una especie como de escaneo del fondo marino con magnetómetros, que lo que detectan son cosas ferrosas, es decir, restos metálicos. Y han ido investigando allí donde los magnetómetros decían que había hierro. En 2018 encontraron un ancla que además se conservaba con trozos de madera del cepo, que es la parte de la cruz de arriba del ancla, pues ahí estaba pegada a la madera. Analizaron esa madera y resulta que fue de un roble del Cantábrico español que estuvo vivo en la segunda mitad del siglo XV, entre 1450 y 1500.
¡Qué barbaridad! Pueden detectar y decidir, o sea,
claro, porque aquí ya hay muchas ciencias.
A datar de esta manera.
Claro, hay muchas ciencias que se asoman. No solo ya es la datación que emplean a distintos métodos por el carbono o por otras sustancias, sino también lo que llaman la dendrocronología, que es el estudio de la madera por los anillos. Entonces saben de qué bosque ha salido, tienen el carnet de identidad de cualquier trozo de madera. Y es interesantísimo, porque es justo el momento en el que se pudieron construir los barcos que llevaron a Cortés y a sus hombres a las costas de México y empezó el contacto entre los dos mundos. Bueno, pues volvieron este año a mirar otras dos, lo que llaman ellos, anomalías magnéticas, y han encontrado otras dos anclas, esta vez sin trozos de madera, pero que también, por la forma, por la manera de construirse, datan del siglo XVI, de principios del XVI. Así que están
entusiasmados.
¿Podrían
ser, por tanto, efectivamente, de estos barcos de Hernán Cortés?
No es todavía, digamos, una cosa comprobada, pero es lo más probable, porque es verdad que ese puerto fue empleado justo a partir de 1519, cuando llegan allí y en verano, en el mes de julio, Cortés decide que esas naves lo mejor que puede hacer es hundirlas. Antes las descargan, evidentemente, para sacar todo lo necesario, pero hundirlas para
claro,
que sus
hombres... Claro, ¿por qué tomó esta decisión de hundir sus propios barcos?
Oh, es que Cortés era mucho Cortés. El tío tuvo un intento de motín, ¿no? Él era un soldado, fundamentalmente, y tenía la ambición de encontrar qué había en esas tierras, ¿no? Donde se habían oído muchas cosas, pero nadie sabía nada. Se había perdido alguno, pero poco... Ahora, él cuando llega allí, lo que tiene es un intento de motín de gente que quiere darse la vuelta. Y claro, cuando llegan las primeras embajadas de los aztecas y ven unos regalos suntuosos, pues empiezan a decir, oye, aquí más vale que nos metamos un poco más y veamos qué hay aquí, ¿no? Pero aquellos hombres que querían irse de vuelta querían denunciarle porque él no tenía orden de explorar, tenía orden de llegar, ver lo que había y volver.
Ajá.
Entonces, él lo que hace muy inteligentemente es... les ofrece un barco para que se vuelvan los que quieran, pero que tienen que dar un paso adelante, ellos dan un paso adelante y así ya los tiene detectados. Luego se maniobra de tal manera que alguien los denuncia, que son unos traidores, que se quieren volver para denunciarle, qué tal. De esa manera ya él puede obrar, digamos, aplicando disciplina, aplicando un castigo a los amotinados. Y en ese momento él piensa, bueno, pero es que esto no se va a acabar nunca, siempre va a haber alguien que quiera volver. Así que con sus hombres de confianza logra que alguien le diga, tenemos un barco que hace agua, esto está muy mal, aquí tenemos un problema. Así que lo que hacen es una inspección barco por barco. Y cuando iban a inspeccionarlo, la gente de su mayor confianza se dedicaba a hacerle agujeritos al casco para que los barcos empezaran a hacer más agua, los descargaron a toda prisa y los barcos quedaron hundidos.
Menudo carácter de Hernán Cortés.
Sí, sí, fue un grandísimo general.
Bueno, y se supone
general.
Que los barcos están ahí, como vemos de vez en cuando, pues surgen este tipo de hallazgos. Ahora estas anclas habrá que esperar para que lleguen a la investigación, para que llegue la datación y se pueda decir que efectivamente pertenecen a los barcos de Hernán Cortés. Y como siempre lo iremos contando contigo, Jesús, que,
claro que
yo
sí.
Creo que no hay cosa que te guste más que un barco hundido, pero bueno.
La verdad es que es muy apasionante esta historia. Además, ellos piensan, los arqueólogos, que es probable que en uno o en dos años hayan encontrado restos de algún
Qué
barco.
Bueno. Jesús García Calero, gracias, como siempre.
Un abrazo, gracias.
Extensa, potente y muy profunda, así es como definen los meteorólogos, la borrasca Elsa, de la que dicen además que hoy y mañana está en sus días más complicados. Bueno, en Galicia han amanecido con carreteras cortadas por la caída de árboles, desplome de vallas, material urbano que ha salido volando, inundaciones en muchos municipios de toda la comunidad. Una de las localidades más afectadas es Sada. Noela Abao, de Incope Coruña, muy buenas tardes. ¿Qué es lo peor que ha dejado el río Elsa en la localidad de Sada?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo peor se lo llevan las cerca de 40 viviendas de la zona de Asbrañas. Son casas pequeñas y chalés construidos sobre una antigua laguna donde el agua se paseó a sus anchas esta noche. Con garajes con casi metro y medio de agua que veíamos esta mañana y un utensilio imprescindible, las escobas y las fregonas con las que gente como Ana o Miguel limpiaban agua y barro en viviendas y locales.
Esta noche, imagínate, sin poder dormir porque no paraba de subir el agua y seguía subiendo y subiendo. Esto está hasta el agua y vos aquí en los sofás.
Mucho trabajo, son un día y pico de trabajo y eso no te lo paga nadie. Hace 3 años lo mismo, ahora bajó un poco el nivel, antes era entre 1 metro y ahora 40 centímetros.
Algo parecido pasó en 2016, entonces los efectivos de emergencias tuvieron que evacuar en Zodiac a los vecinos.
Y hay temor a que el río Mayor se vuelva a desbordar, ¿no, Noela?
Sí, hay miedo, porque esta tarde hay previsión de lluvias y la pleamar hará subir otra vez el río Mayor poco antes de las 10. Los esfuerzos se centran en dos aspectos. Uno, el reparto de sacos de arena para evitar que el agua se cuele en viviendas y locales. Otro, achicar el mayor volumen de agua posible de sumideros y redes de pluviales para así al menos compensar esa subida del río. En las aceras se ven muebles y alfombras que han quedado inservibles y los vecinos están desesperados para intentar evitar más daños en sus casas por el agua.
Gracias, Noela. Situación muy, muy complicada también en algunas localidades de Huelva, concretamente en Nerva. La situación ahora mismo es esta. Inundaciones muy importantes provocadas por la lluvia desde primera hora de la mañana. Ana Oreiro, Cope Huelva, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ha bajado ya un poco el nivel del agua, ese que escuchábamos. Se afanan a esta hora en las labores de limpieza y en poner algunos medios para intentar evitar que la situación no se repita, porque sigue lloviendo y lo peor se espera esta tarde-noche. Las intensas lluvias y el desbordamiento de un arroyo han provocado importantes daños materiales. La Guardia Civil, efectivos del Infoca, Protección Civil, han tenido que rescatar a personas de sus viviendas y vehículos, también a los niños que habían ido hoy al colegio. Las clases se han suspendido hoy y mañana. El panorama era desolador, coches y terrazas de establecimientos flotando por el centro de la localidad y sobre todo miedo, mucho miedo. El alcalde José Antonio Ayala ha calificado la situación de catastrófica y se ha abierto una oficina para hacer una relación de daños. Una de las causas de la terrible inundación ha apuntado puede ser que la zona cercana a Nerva sufrió un importante incendio hace escasos meses y la falta de vegetación provoca que no exista una barrera natural a este agua. Ha solicitado ayuda a todas las administraciones para intentar solucionar los problemas del cauce del arroyo. La EMET ha activado la alerta naranja por viento y lluvia, pero como decimos, lo peor se espera en las próximas horas.
Gracias, Ana. Y bueno, el centro de la península también está en alerta. En Madrid, por ejemplo, también se están notando los efectos de la borrasca Elsa. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora y qué predicciones hay?
Pues la verdad es que después de escuchar lo que acabamos de escuchar, no sé qué vengo yo a contar porque de momento no hay más que alerta. Alerta, porque es verdad que hay una alerta a naranja de vientos de hasta 110 kilómetros por hora en la sierra. En Madrid de 80 kilómetros por hora, pero es una alerta que empezaba ahora, empezaba más o menos a las 3 de la tarde, con lo cual de momento no tenemos esos efectos. Eso sí, lluvia, ha empezado a llover, esa lluvia va a seguir porque también hay alerta amarilla durante los próximos días, pero va a ser una lluvia suave, pero el viento sí que va a ser fuerte. De hecho, el Parque del Retiro y otros parques, ahí, como ellos tienen sus propias alertas, eso sí que están en alerta roja, han cerrado porque el Retiro es peligroso, hay muchísimos árboles, ahí se puede, de hecho ha ocurrido desgracias con caídas de ramas, y lo van a tener cerrado hasta mañana, que lleguen los técnicos, revisen todo el arbolado, vean que todo está correcto, para que a eso de las 8 de la mañana poder volverlo a abrir.
Gracias, Belén. Como decimos, los efectos de Elsa que se están dejando notar ya a su paso por la península y que van a continuar. ¿Qué tiene de especial esta borrasca? Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Qué pasa con Elsa?
Bueno, Elsa es una de esas borrascas importantes, las que merecen nombre. Hay que recordar que se le da nombre a las borrascas cuando se superan los 80 kilómetros por hora de viento, ¿no? Y entonces se activan las alertas de Protección Civil porque el viento empieza a ser peligroso, ¿no? Elsa es una borrasca de ese tipo. Es la quinta de la temporada. La verdad es que este otoño y casi invierno ha empezado pues muy activo, ¿no? Con borrascas que han destacado por los vientos, sobre todo, ¿no? Que han soplado sobre la península ibérica, especialmente en la mitad oeste. Y Elsa es una borrasca de este tipo, ¿no? Que ya estamos empezando a notar los efectos. Viene con lluvia abundante, sobre todo, como digo, en la mitad oeste de la península, y viento que le acompaña, que empezará a notarse en las próximas horas, ¿no? Digamos que la borrasca viene con dos frentes asociados, uno que ya está cruzando la península, el otro que lo va a hacer a partir de esta tarde-noche, y detrás de esos frentes viene el viento, las rachas de viento fuerte, que sobre todo esta madrugada y mañana por la mañana hasta mediodía van a ser especialmente intensas, ¿no? Y que además, Pilar, se va a desplazar muy lentamente hacia la parte del Mediterráneo, ¿no? Con lo cual, los efectos van a ser bastante intensos, como digo, en toda la mitad occidental de la península ibérica.
Precaución máxima, por tanto, ante el paso de Elsa. ¿Cuándo la despediremos? ¿Cuándo pasará definitivamente Elsa y la borrasca asociada que viene detrás?
Bueno, ya el sábado empezaremos a notar una calma en el tiempo, empezará a tranquilizarse por el oeste peninsular, seguirá la borrasca hacia el Mediterráneo, aunque no se prevé que en el Mediterráneo tenga mucho efecto, y digamos que el domingo sería ya el día en el que podemos hablar de un tiempo totalmente estable y tranquilo en la península ibérica, ¿no? De hecho, ya el domingo va a inaugurar unas jornadas de finales de diciembre, al menos de la semana de Navidad, bastante tranquila en principio por lo que al tiempo se refiere, ¿no? Muy anticiclónica, muy estable, eso sí, algo más fría de lo que estamos teniendo en las últimas horas.
Bueno, pues precaución con Elsa, con esta profunda borrasca, al menos hasta el domingo. Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un placer, como siempre, Pilar.
Y te vienes y te vas, te subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quiero.
Pues sí, sí, resulta que esta tarde de jueves, aquí en este programa, en la tarde, hablamos de feos. Bueno, hablamos con los oyentes de Feos, que hablen los oyentes, que digan, Rosa, lo que consideren con respecto a esta cuestión.
Bueno, el tema es interesante. ¿Cuándo consideras que una persona es fea? ¿En qué te basas para decirlo? ¿Qué rasgos físicos te hacen decir que una persona es fea? ¿Quién es esa persona fea que conoces, no? La más fea. ¿Cómo reaccionas, no, cuando te presentan una persona realmente fea? Y es verdad, me gusta la sinceridad de los oyentes porque dicen por aquí, me considero una persona del montón tirando a fea, pero como todo el mundo tenemos nuestros días. Hay veces que me arreglo y me veo mona y hay días que no saldría de casa si encima me ha salido un grano en mitad de la frente. Los granos. Los granos en la cara afean a cualquier, dicen por aquí. Vamos a escuchar a Mariano, otro oyente.
Pues mira, el tema de los feos es cuestión de culturas. En la Edad Media o el siglo XVI, XVII, pues las mujeres obesas estaban bien vistas. Hoy en día, pues tenemos otros cuerpos. Pues yo distingo los feos de verdad cuando hacen daño a la vista. Yo tengo un compañero que, fíjate si era feo, que estuvo en la incubadora y tenía los cristales tintados, porque es que era horroroso. Bueno, saqué un día a la calle a pasear y la madre le echaron una multa por sacar escombros a la calle. O sea, fíjate si era feo, ¿eh? Decía el cura que
no
si echaba
si
bola...
Chistes, ¿eh?
Sí, 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 que valen, Pilar.
Notas de voz al 607-150-602.
Te soplan la nuca cuatro conformistas, una vida frivoliza en la revista.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Una nota de voz de Pepe Domingo Castaño? ¿Ahora?
Lama, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Sabes a qué suena? A villancico, a niños de familia numerosa, viajando de casa en casa, cantando villancicos, pidiendo el aguinaldo. Recuerdo que entrábamos en una casa y preguntábamos, ¡cantamos! Y como decían siempre que sí, pues cantábamos villancicos. A eso y al ruido de la lluvia me suena mi Navidad de padrón.
En tiempo de juego nos gusta la Navidad. El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
¿Al final el Qashqai?
Sí, desde 18.500 euros con un año de seguro a todo riesgo gratis.
¿Estás seguro?
Claro, si te acabo de decir que tengo un año de seguro a todo riesgo gratis desde
18.500 euros.
euros. Era por asegurarme.
Solo este mes asegúrate un Nissan Qashqai desde 18.500 euros con un año de seguro a todo riesgo, gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
En mi oficina muchos dicen que son los primeros en llegar al trabajo. Pero ¿sabes quién llega siempre 5 minutitos antes que el resto? Exacto, yo.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí? ¿Dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.